Muy buen día, buen dinero y buena salud. Voy a tomarme un espaciecito de este día lunar por cuanto lo que vamos a decir ahorita, venerable Gavilán, sí, de pronto es algo muy inusual de la forma en que lo vamos a decir para el mundo. Y que sus mercedes ayer, venerable Gavilán Sí y monjes de aquí del Templo Vegetal Sacro Aquarius, de pronto tuvieron el privilegio de ver una luna apocalíptica, que fue un destello de luz que se vio en una nube. Ayer lo vieron los niños que llegaban del ejido y lo vieron varios seres. Y al final, quiero que el venerable Dragón Dablachi ubique un link que él compuso. Entonces, hoy les voy a mostrar, venerable Gavilán Sí, les voy a explicar a todos los que nos ven por las emisoras, por conectados, por qué este día llegaron dos ángeles al trono y al lugar donde se encontraba el gran mensajero de arribajo. Si fuéramos bien avisados, si fuéramos bien avisados, no nos hubiéramos ido a reposar presto hoy, porque no es hora de reposar, de verdad, no es hora de reposar. ¿Estaríamos orando o estaríamos leyendo las Sagradas Escrituras, pidiéndole a Dios que tenga misericordia? Porque el día de hoy que llegaron los ángeles, venerable Ser Magnus, hace 110 heliocrones, 110 heliocrones. Bueno, hoy no me voy a demorar. Si al caso me tomaré unos 30 o 40 minutos, no más. Y con eso es suficiente para mostrarles lo que les voy a enseñar. Digo 30 o 40 minutos porque es más o más un tiempo prudencial, porque la explicación de lo que sucedió hoy nos podíamos tomar muchas horas, decir muchas profecías y leer muchos textos bíblicos, hablar muchos sabios del pueblo de Dios de este hecho, y seguro que el día se nos iría en esto. Pero les quiero decir, y se los voy a leer, para que sus mercedes de pronto no digan que es un invento, que de pronto hoy tomamos un invento de algo que no es así. Hace 110 años, 110 años. ¿Cuánto da 110 si le quitan el cero? Da 11. Hace 110 años, en 1906, sucedieron tres hechos que marcaron ese heliocrón. Tres hechos. Y 110 heliocrones después, gira la rueda sobre la esfera Geagmus, para que hoy detengan algo que, si no lo detiene el supremo hacedor Gaía y los ángeles que vinieron a dar ese anuncio al día de Managda, de pronto la tierra no amanece. Por eso hoy les decía que la gente no debería irse a reposar, y les voy a contar la historia y después se las dejo ver, de un científico que demostró esto y se lo dijo a un país de la Tierra. Y hoy, ni mi ser, ni el Elohim, ni yo le dije al Elohim, ni el Elohim me dijo a mí que iba a suceder lo que hoy sucedió. Nadie nos dijo. El día de ayer le estaba explicando a la maestra Huarcapic que hace unos 6 días tuve, yo siempre le digo que el dharma o el privilegio de que de un vórtice de, en mi reposo, de un vórtice de este universo me trasladaran a otro universo. Y no le había contado a nadie ni le iba a contar hasta ahorita que sucedió esto, porque son cosas que por lo general no debería uno de contar. Y el día de ayer, después de que me sucedió eso, que me trasladaran de un universo a otro universo paralelo a Inti, abrieran un espacio de una dimensión a otra y viajara, y a mí me impreceló, a mis seres me impreceló eso que me sucedió en la noche. Ayer, en la Managda, después de esa sensación, de eso que me sucedió, todos ayer debieron de haber mirado el cielo en la Managda, ayer, cuando el Elohim Tal Giaver se enojó y dijo que todos íbamos para la NASA. Y el cielo, arriba del cielo, estaba la nave del Elohim, arriba, ayer, en la Managda.
Empezamos en Japón, ¿qué hora?
Estaba la nave allá a la salida del sol. Y él estaba ahí, con su nave, con el carro de fuego, y el enojo del Señor Jehová sobre la esfera. Y cuando él separó la nave, el cielo estaba teñido de rojo zapote, los que vieron ayer el amanecer, si se acuerdan, estaba zapote las nubes, y las nubes van en remolino. Dos características para que sus mercedes sepan cuando hay una nave extraterrestre sobre la cabeza de los seres humanos con nubes que uno no la distingue. La primera, la Managda. Y la segunda forma, la tarde. ¿Vieron la de la tarde? El reflejo de la luz era la nave que estaba ahí parada otra vez. Ya no en la Managda, sino en la tarde. Y la primera nave llegó de dónde, del oriente, y la segunda nave del poniente, y los ángeles de hoy llegaron así, del oriente al poniente y del norte al sur. Y quiero contarles algo que ahorita se los dejo ver. Ese paralelismo, llamado profanamente paralelismo, así se llama, de que en 1906, hace 110 años exactos, se presentó el gran terremoto de San Francisco. ¿Quiénes recuerdan ese terremoto? De pronto los que han leído, ellos le llaman el gran sismo de Los Ángeles, hace 110 años. ¿Y saben qué sucedió un mes antes del gran sismo de Los Ángeles? 20 días antes, tembló en Ecuador primero y después en Japón, y después tembló en Los Ángeles, California. Ahora es a la inversa. Primero tembló ¿en dónde? En Japón. Ahora tembló en Ecuador. Y según ese científico, según él, que temblar en Los Ángeles, California, en una falla que se llama la falla de Cascadia o en la falla de Los Ángeles. Y él dijo que ese temblor tenía que suceder hoy en el cambio de luna, hoy, a esta hora, en esta noche. Por eso les decía que sus mercedes no deberían de estar reposando, porque al otro día la esfera no iba a amanecer. El promedio de muerte de ese sismo en la falla de Cascadia o en San Diego y en Los Ángeles si llegase a suceder eso, que no va a suceder por voluntad de Dios, pero que no solo el peligro es hoy, sino de aquí hasta el siguiente cambio de luna, o sea, dentro de 11 días, que es donde es otra vez luna nueva, luna nueva. Y sus mercedes, nosotros, esta manada, el Elohim nos dijo que nos decían algo y decíamos sí, pero como no estamos dentro del cuerpo, después, ¿qué nos pasa? Se nos olvida y ya no nos interesa. Y hay, de verdad, en todos nosotros nos falta dentro de nosotros sentir lo que sucede. Casi que somos insenticiertos, porque lo que está sucediendo en Ecuador es muy grave. Ni siquiera deberíamos de estar ni riéndonos ni de fiestas ni de guachafitas, porque la situación no da para eso. De verdad que no da para eso. Les voy a dejar ver si los de México están conectados, los mexicanos, si por ahí estuviera Taulchepe y entendiera ese varón qué hace él en el templo como monje, y que él, si de pronto me está oyendo en su cabaña, él en este concierto representa ese país aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius, y él no debería de irse de este lugar, porque él representa un país que es uno de los países que está en más peligro de que le suceda un gran sismo por estos días. Y que gratísimas a Dios, ahorita les muestro una imagen del Popocatépetl. El dragón de Ablachi me va a ayudar poniéndome las imágenes del ordenador que están en Google, varias páginas que están abiertas. Y los videos que se los vamos a pasar.
Hay una memoria. Una memoria. Bájeme el foto de ese.
Entonces, el hecho de hoy es porque tenía que ser hoy. Hoy los ángeles llegaron, como en otros tiempos lo hicieron, cuando Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que los dos ángeles llegaron y hablaron, porque venían de porcel del Dios vivo y verdadero, no del Dios muerto que adora a la bestia y Jezabel. La Jezabel, que sin sus mercedes y nosotros no cambiamos. Este año son elecciones en los Estados Unidos y hay una mujer que es una bestia con cuerpo de mujer llamada Hillary Clinton y está de candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Y si esa mujer quedase en la presidencia, está sentenciada sobre la tierra a la Tercera Guerra Mundial por ese monstruo con cuerpo físico, que es la esposa de Bill Clinton, o sea, de uno de los vilcos con cuerpo físico que enseñó el maestro Kelion Zeus y el maestro Samael. Y esa mujer tiene sentenciada a la tierra una tercera guerra mundial. Y todo el mundo, de pronto nosotros somos los que menos conocemos, está orando para que ese monstruo no vaya a subir de presidente al gobierno de los Estados Unidos, mientras que el lobby sionista de la tierra la quiere subir, los halcones de la guerra y todo el material del Armagedón la quiere montar para que se lance a la guerra sobre el planeta Tierra, mientras que Dios hace todo para que ese monstruo que es el cuerpo físico o uno de los cuerpos de Jezabel sobre la tierra no suba a la presidencia, y si sube es mucha desgracia para nosotros, todo el planeta Tierra. Bueno, entonces, venerable ser Magnus, muchas cosas se definen en este heliocrón, muchísimas. De este heliocrón, si pasamos estos días difíciles, depende la continuidad de la vida sobre este planeta. Pero no hay tiempo. Tenemos este mes y el siguiente. Son los meses más difíciles, más los que vienen más adelante de este heliocrón. Y si pasamos, muchas bendiciones llegarán al pueblo de Dios. Y si no pasamos, ya sus mercedes oyeron el mensaje de los ángeles, que desde el día de ayer está su presencia sobre el templo vegetal Sacro Acuarios en nube, o sea en nave, y que ojalá ahorita logremos ver las imágenes de los que de lo que le queremos mostrar. Son tres cosas. Uno, la coincidencia de la profecía de 1906 a esta fecha, 110 años después. Un sismo que debió de haber sucedido en el 2006, cuando se cumplían 100 años, porque el sismo siempre se repite cada 100 años en California. Es algo cíclico. Y todos saben que el día que suceda eso, se puede desatar el cambio geológico sobre el planeta Tierra. No hay. Ahí mismo sucedería la activación de Bucaramanga y de Cali y se iniciaría el cambio geológico, que es lo que el Elohim no quiere. Y lo que los Elohines, el maestro Kelión Zeus y el maestro Samael, siempre lucharon porque no sea todavía el cambio geológico. Y ahora que la Tierra se mueve como un borracho, se mueve y se mueve, se agita el planeta Tierra, creo que sus mercedes deben luchar para eso. Voy a bajar, le voy a pedir al Dragón de Ablachi que me baje esta página, una de las tantas páginas que sus mercedes pueden visitar, donde escriben muchas cosas de lo que pasa en este planeta. De pronto muchas de las que sus mercedes nunca oyen, ni por CNN, ni por Caracol, ni por RCN, ni todas las mentiras que hablan las noticias y los noticieros manejados por la bestia. Entonces vamos en tiempo final, como se llama esta página, vamos a subir y les voy a dejar ver algo de esta página. Vamos a ir bajando y más abajito para que sus mercedes miren. Aquí, dice aquí, los dos terremotos que armaron todo lo que se conoce ahorita el enjambre sucedieron en un lugar que se llama Kyushu, en Japón. Kyushu, en Japón. El enjambre sísmico de Japón fueron 600 sismos en 3 días. 600 sismos en 3 días. Y aquí, un dron tomó una imagen de lo que sucedió en ese país tan tremenda. Bájame un poquito la imagen del Venerable Dragón Dalachi aquí, que el sismo, la placa donde se une, donde chocan las dos placas tectónicas, separó la tierra de un lado al otro, casi como la falla de San Andrés, que se ve el montículo del monte entre la falla y la separación de las placas. Y aquí se ve, las autoridades todavía están luchando para rescatar a aquellos que han sido afectados por los recientes terremotos, hablando de Japón. Y en este punto se trata de una carrera contra el tiempo. Los sobrevivientes de una serie de terremotos japoneses están luchando contra la escasez de alimentos y de agua con equipos de rescate a través de excavaciones en el barro y escombros, en busca de los desaparecidos. Dos grandes terremotos y alrededor de 600 temblores más pequeños. La isla del oeste de Kyushu. La noche del jueves, dejando un total, allá solo murieron 46 personas y más de 1000 heridos, 208 de gravedad. Y aquí está el día de los sismos, allá en ese lugar de Japón. Después de eso, un día después, 48 horas, entonces, dice, alguna de las tomas en el video parecen venir directamente de una película de desastres de Hollywood. La verdad es que el daño que se ha hecho es mucho más grave de lo que los números 6.5 y 7.3 sugieren. Fueron los sismos grandes de Japón hace una semana. Estamos hablando del viernes y jueves de la semana anterior, y el sábado fue el sismo en el Ecuador. Entonces ahí está el enjambre sísmico mostrado en imagen, y más abajo está la imagen que tomó el dron. Yo la tengo bajada en una memoria.
Búsqueme una memoria. ¿Están en Japón? ¿Ah? No, están en una memoria que tengo en el otro ordenador. Si no está, está dentro del bolso. Mira a ver si está dentro del bolso. Ni dentro del otro.
Entonces les voy a dejar ver a vista de dron lo que sucedió allá en Kyushu, en Japón, el primer lugar que abrió lo que le está sucediendo a la esfera. Kyushu, Japón, imagen a vista de dron. Don, fotografías de ese lugar. Mírenlo cómo quedó. Cómo la tierra se separó. Eso sucedió hace una semana en ese país. La tierra se abrió. Esa es la falla que se abrió. O sea, la tierra se está separando. Eso fue lo que hizo el sismo, dividir ese lugar. Y así visto desde el cielo, de Japón. Y en el siguiente fue el temblor como tal.
Estamos en Japón, que hoy sintió el sismo más fuerte desde aquel de 2011 que generó un devastador tsunami.
Fue el sismo de ahorita.
Por esa relación se vivieron momentos de pánico en las zonas cercanas al epicentro. Eran las 9:26 de la noche, hora local, cuando la prefectura de Kumamoto se estremeció por el movimiento, que tuvo una intensidad de 6,4 grados en la escala de Richter y que sin embargo no generó alerta de tsunami. Las autoridades recibieron centenares de llamadas reportando el derrumbe de viviendas y la existencia de personas atrapadas en los escombros. Por ahora se confirma la muerte de al menos 3 personas. También se desataron varios incendios y hay cortes de electricidad en una amplia zona.
Voy a volver a la página, porque no solo pasó eso. Después de lo que sucedió en Ecuador, Miren lo que le ha sucedido a la Tierra. Seguimos mirando esta página. Y aquí ya viene la historia de lo que sucedió en Ecuador. Entonces, primero fue Japón y después fue Ecuador. Y ahí viene la imagen. Ahí están el sismo de magnitud 7.8. 15 veces, acabaron de ver el sismo que sucedió en Japón. El de Ecuador fue 15 veces más fuerte al que sus mercedes acabaron de ver. 15 veces más fuerte. ¿Se pueden imaginar lo que sintió la gente de Ecuador, los que estaban al pie del sismo? Es muchísimo, 15 veces más que el terremoto de Japón, y eso que Japón está preparado mucho contra sismos, pero Ecuador no. En Ecuador las casas tradicionales hechas en gran medida a partir de bambú resistieron mejor el sismo debido a su flexibilidad, o sea, la gente que tenía casas casi de cartón, entonces no les pasó nada. Pero los más ricos, que viven en edificios de hormigón, fueron menos afortunados cuando paredes, suelos y techos colapsaron. Entonces subimos un poquito y avanzamos esto para bajar a lo que sigue. Aquí dice así: aquí es algo de lo que está sucediendo. Me va bajando. Ayer iban 525 muertos en Ecuador, hoy van más de 600, y pueden haber más de 1000 o 2000 personas bajo los escombros en ese país. Y mientras que eso sucede, mire lo que sucedió en el Mediterráneo. 500 personas se ahogaron, de los negritos que viajan en balsas pasando el Mediterráneo para ingresar a Europa, y 500 murieron. Entre los 500 de un lado y los 500 del otro, ¿cuántos van? 1000. Y de pronto nosotros no sabíamos que está muriendo tantísima gente en todo el mundo. Luego, por allá en Houston, 5 muertos y 123 mil personas sin luz por inundaciones en Houston. Al otro lado, en los Estados Unidos, se están inundando. Y luego, para los que se van de farra, una fiesta electrónica deja un saldo de 5 muertos y 5 jóvenes en estado crítico por consumir éxtasis. Entonces hasta a los fiesteros les está cobrando la ley, a los que se echaron al desmadre, como dicen los mexicanos. Y luego seguimos avanzando, y en este mundo sigue la ondanada de choques de la radiación cósmica sobre el planeta Tierra, que es muy perjudicial para nosotros. Y después de ese choque de electrones, la Tierra otra vez empezó a temblar. Me preguntaban hoy que si eso lo hicieron las antenas HAR. Los sismos de ahorita no lo hicieron los HAR. Eso ya está comprobado que no es mano del hombre puesta sobre las placas de Jesús. Es obra de la ley del cosmos. Ahorita no es obra de la bestia. Hasta aquí se sabe que las antenas HAR que tienen los gringos no se han utilizado para los sismos de Ecuador ni de Japón. Y luego viene esto, y me quedo aquí. El temblor sigue. El volcán más peligroso en México ha entrado en erupción de manera espectacular. Y les muestro, eso fue hace 2 días. Que los mexicanos que conocen ese volcán que se llama el Popo, le dice la gente. Pues mire cómo le dicen allá en México, le dicen el Popo. O sea, el Popó, pues. Y miren lo que hizo el Popocatépetl hace 2 días en México. Si los mexicanos están mirando, miren, porque eso fue a las 2:53 de la madrugada. Miren el estallido que hizo ese volcán. Ahí lo pueden ver. ¿Y sabe cuánto emitió de ceniza? 1.6 kilómetros de ceniza. ¿Cuánto da eso? 16. 16. Desde 1994 ese volcán no ingresaba en erupción como lo hizo que Puebla, los que están allá, hace 3 días cerraron el aeropuerto por el estallido del Popocatépetl, que no fue grave porque no mató a nadie, solo hizo esa expulsión, o solo dijo, aquí estoy, pues presente, y ahí está el volcán, presente. ¿Por qué decimos que México está en muchísimo peligro? Porque si el Popocatépetl y el Colima, que son dos volcanes mexicanos, ahorita no estuvieran echando lava, ¿qué hace ese volcán? ¿Ayuda a qué? A destensionar la presión de la tierra, para que no suceda un sismo en ese país, que sería gravísimo, un sismo en México y en la Ciudad de México. Ahí sí sería, no serían miles de muertos, ahí sí serían millones de muertos. Pero hay taoístas, vino una Eva de la Ciudad de México y vinieron de Oaxaca, Piolsteg y Lusquihua son del lugar de México donde más tiembla, allá no construyen edificios. Cuando sus mercedes vayan los monjes en un futuro a visitar México, que van a ir muchos, vayan a Oaxaca o a Oaxaca, no van a ver edificios porque allá no dejan construir edificios porque es el lugar más sísmico de México. Y allá fue los que el Elohim emposó. O sea, del lugar más peligroso de México, el Elohim los emposó. ¿Para qué? Para que desde allá se controle eso. Porque estamos en mucho riesgo. Y aquí se quedó Tauchepec, que es el representante de eso. Entonces, el volcán más peligroso en México ha entrado en erupción. Más de 25 millones de personas viven en las proximidades del monte Popocatépetl. O sea, más de 25 millones de personas viven pegados a ese volcán. Casi como el Vesubio, pero es que en el Vesubio no vive tanta gente. En el Vesubio, allá en Roma, donde era Pompeya, allá solo viven, y está activo el Vesubio otra vez, pero allá solo viven 2 a 4 millones de personas al pie del Vesubio. En cambio aquí viven 25 millones, es muchísima gente, muchísima gente. Y ahorita sí, les dejo esto. Esta es la noticia, o la noticia más peligrosa de todas.
Yo tengo ese mismo video allá, descargado, por si lo queremos ver ahí. Sí, Yellowstone.
Mire lo que hizo el Yellowstone. El 14 de abril, ¿hace cuántos días? Hace 8 días. Extrañamente, un día y una noche se la pasó así, emitiendo vapor, ese volcán gigantesco. Los científicos, para quedarse callados, quitaron todo el movimiento sísmico del Yellowstone y mataron, les contaba que mataron los bisontes y mataron una cantidad de animales para que no... los animales, como sienten el peligro, para que los animales no hicieran lo que hacen y la gente no empezara, porque ellos hacen movimientos extraños por el peligro que hay, entonces mejor los mataron para que la gente no se diera cuenta de lo que está sucediendo en el volcán más grande que en este momento tiene el planeta Tierra y está activo. Y otro más, yo tengo un documento, no lo traje ahorita para no alargarnos, donde dicen que ese volcán, el Yellowstone, está por erupcionar en el mes de mayo que viene. Ni siquiera dentro de 5 años. Ellos dicen que el siguiente mes el Yellowstone está listo para erupcionar. El siguiente mes. ¿Se dan cuenta por qué hoy el Elohim regente Tal Giaver mandó a convocar a todos los pastores de mutantes? Y a todos los, ¿quiénes más convocó él? Delegados patriarcales, porque la tierra sí está en peligro, y muchísimo peligro, pero muchísimo. ¿Qué van a hacer sus mercedes o qué vamos a hacer nosotros si ese monstruo llegase a estallar? Si todos quedamos perjudicados, aquí la temperatura mínima, ¿cuánto es? Póngale unos 4 grados cuando hace muchísimo frío. 3 grados ha llegado a ser, 1 grado aquí, 0 grados ha llegado a ser aquí en el monasterio. Y en el estallido del Yellowstone, la temperatura se bajaría 10 grados más de lo bajo, de la mínima temperatura. O sea que aquí harían 10 grados bajo cero. Dígame qué vamos a hacer nosotros viviendo a 10 grados bajo cero. A menos 10. En todo el mundo helaría, las costas se volverían frías. Y las ciudades frías se volverían heladas, el alicierto se acabaría. Todo eso está sucediendo, todo, al tiempo. No solo son los terremotos, son los volcanes. ¿Cuántos volcanes hay activos ahorita? 36 volcanes. Un volcán que se activó, que tiene, está en límites entre Corea y la China, pero en ese lugar, preciso en ese lugar, queda el Kundalini de la China, en ese lugar. Se llaman los montes Kunlun, en la China, donde viven los inmortales de la China. De arriba de esa cadena montañosa se activó un gigantesco volcán que hace 1600 años no se activaba, y es un volcán peligrosísimo. Y hoy me puse a mirar que entró a la NASA Lauerbone, o Lauerbone, y él nació no en el Kundalini de la China, nació en el Kundalini de Colombia. Pero alguien tiene que representar el Kundalini de la China. Entonces, ese alguien tenía que entrar hoy, como Tin Lavid cuando entró a la NASA, o todos los que van entrando a la NASA que cumplen una función a nivel de la esfera, de lo que le está pasando sismológicamente, aparte del trato físico que se está haciendo por cada ser humano. Y ahí les dejo esta imagen. Esta imagen es del Yellowstone, de lo que está sucediendo en él. Tengo en el ordenador, con lo que voy a concluir hoy, para que sus mercedes entiendan la visita de los ángeles y el clamor de ellos, porque alguna de estas noches me preguntaba hoy me hicieron unas preguntas hasta lógicas esta mañana un ecuatoriano, me dijo, ¿por qué todos los sismos son de noche? ¿Por qué no de día? Porque ahorita todo está sucediendo. Mire, el Yellowstone, eso fue en la noche. El Popocatépetl fue de noche. Y todos los sismos fuertes que han sucedido en tanto en Japón como en Ecuador fueron de noche. Y yo le contesté, de pronto, algo que puede llegar a ser la verdad. Le dije, porque el carbunclo negro de la tierra lo sacan de noche. Lo sacan de noche. A esta hora es que inicia la mayor cantidad de carbunclo negro a salir del planeta Tierra, en la noche. Y en la luna nueva. Por eso toda esta menguante, hasta llegar a la luna oscura, es bien, bien delicada. Muy delicada. Muy peligrosa. Y les cuento algo. El 16 de abril, el 16 de mayo o el 18 de mayo, marquen esa fecha, es la luna negra estacional. Me puse a investigar, porque me puse a buscar cuándo por gracia o desgracia se vuelven a repetir dos lunas llenas y dos lunas nuevas, por la profecía que hay de las dos lunas llenas y las dos lunas nuevas. Y no sabía que existía la luna negra estacionaria. La luna negra estacionaria es la cuarta luna oscura después de la primavera. Y esa cuarta luna oscura cae exactamente el 18 de mayo. Y es, me puse a investigar qué significa que la luna oscura caiga un 18 de mayo, o sea, en el mes de mayo, que es un mes muy peligroso por demás. Pues para acabar de completar, toda la cimerología está en contra de todos nosotros, de la raza humana. Todos los cimeros están en contra de nosotros. Toda la cábala en este mosierto da 13, 11, 16 o 9, que es la novena esfera. Toda la cábala está no a favor de la raza humana, está en contra de la raza humana. Y todos los cimeros cabalísticos de todo lo que ha sucedido, siempre está sumerando, en cimerológica Inti está dando esos cimeros. 11, 4, 13, 16, 9. Y sus derivados, o sea, sus cimeros afines. Mucho cuidado. Bueno, sigo bajando. Detectan nuevas emisiones de ceniza en un volcán cerca de Mendoza. Este hasta hace dos días se activó. Otro volcán. Luego viene otro, dice, alerta por posibles derrumbes en laderas del volcán más allá. Otro más. Volcán Santiaguito de Guatemala registró una fuerte explosión. Otro volcán. Cernojimín detecta columna de cenizas de 500 metros en el volcán Chillán, otro más que se sumó a la fiesta que hay ahorita. México, volcán Colima entró en erupción tras el terremoto de Ecuador, otro volcán más que se sumó. Y por último, el pico de la radiación cósmica que está bombardeando a nuestro planeta. Nada, diríamos nosotros, nada halagüeño para los habitantes de que vivimos en este planeta, nada halagüeño, todo en este mosierto, todos los eventos que están sucediendo van en contra de nosotros. Y abro, venerable Radablachi, la última página, déjenmela ahí donde estamos. Ábrame, le voy a pedir el favor, ábrame esta página. Quiero que tengan y miren esa página. Y le voy a pedir el favor al dragón de Blachi que la traduzca a español. Sí, y videos. Ya se los voy a presentar. Pero primero voy a mostrarles eso. Porque siendo lo de Ecuador muy grave, lo que viene todavía es peor. Muchísimo peor. Sí, ya lo hicieron. Por eso ahorita está encendido el furor de Dios. Bueno, mientras que carga, una porcioncita de un video que tengo de lo que sucedió en Ecuador. Un video que estábamos viendo de 7 minutos, pero que no terminamos de ver por largo. Lo vamos a poner desde la mitad.
Es uno que está ahí en el escritorio. ¿Cuánto dura ese?
Para que sus mercedes miren lo que sucedió en ese país. Este ya lo vimos. Ese es de un puente que se cayó. Ya, de lo que ha sucedido en el país vecino de allá. Bueno. Sí. Voy a adelantarlo porque ya vimos una porcioncita.
Póngalo desde la mitad. Porque ese dura como 9 minutos. Más adelante. Otro poquito.
Los expertos de la Secretaría de Defensa.
Vamos desde ahí.
Esto más adelante.
Ahí ponen lo de la mochila de emergencia. Que todos deberíamos de tener la mochilita de emergencia. La mochilita de emergencia. A todos nos sirve. Veo que el Elohim les dio una orden a los de Ecuador que debían de reposar fuera de las construcciones. En Ecuador, porque todavía sigue temblando allá en ese país. Voy a dejarles ver esta porcelcita.
Sus documentos personales de identificación, cédula o algún otro tipo de documento que permita identificar su identidad. Y por supuesto, de igual manera, tener un botiquín en el cual procure tener pues al menos los diferentes elementos que se necesitan en el caso de las emergencias médicas más básicas. Si su vivienda sufrió daños, lo recomendable es que no se acerque a ella en estos momentos. Es preferible estar fuera de la misma. Es evidente que una de las recomendaciones de cajón es buscar un sitio más tranquilo donde pasar la noche, buscar familiares, buscar allegados que lo puedan recibir, al menos hasta que se termine de evaluar todos los daños. Está claro que luego de que se termine de atender a todas las víctimas que se genere de esta emergencia, que ha sido declarada en 6 provincias, más un estado de excepción, que ha sido también decretado por el vicepresidente de la República, es evidente que después de que se concentre todos los esfuerzos en atender a las víctimas y en rescatar a quienes estén bajo los escombros, posteriormente se tendrá que hacer una evaluación, que la tendrán que hacer los expertos para determinar qué estructuras ya no son nuevamente ocupables por el ser humano, casos que sea necesario demoler. En otras palabras, lo recomendable en este momento es que no se acerque si usted ha sido una de las víctimas de daños estructurales en su vivienda. Thank you.
Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Ya vieron algunas imágenes de lo sucedido en ese país. Nos vamos entonces. Pónganle cuidado a la profecía y la llegada de los ángeles. Los ángeles llegaron de oriente al poniente y del norte al sur. Sus mercedes han oído que el maestro Kelium Zeus enseñó que existen cuatro ángeles que sostienen los cuatro cabos de la esfera, y que cuando decimos el cierre del Krin Krishnaya, el Govisdaya, el Gopijana y el Vayacha, los estamos saludando a esos cuatro ángeles que sostienen todo. Y el ángel entró saludando en el oriente, se llaman los de Barajas, que sostienen los cabos de la tierra. Que si llegase a suceder algo, el día que los suelten a ellos, es como si ellos tuvieran agarrado algo, el día que los suelten, nuestro mundo, hasta ahí llega la raza que esté en sobre la esfera. Y los ángeles entraron haciendo ese recorrido, de ángel sostenedor a sostenedor. ¿Qué fue lo que dijeron los ángeles? Que si no cambiamos, no pasamos. Y sacan nuestros espíritus de nuestros cuerpos y se los entregan a la tierra para que beba la sangre. Sus mercedes creo que han leído la profecía de Ezequiel 9:4, ¿verdad? Donde está la señal Tao, que dice: y empezad por mi sagrario, por mi santuario. El secreto, ya se los había dicho a algunos seres de la NASA, está en todos y en la NASA, del grado de arrepentimiento que tengan los de la NASA. Por eso, ojalá que los de la NASA sientan la responsabilidad que tienen encima, porque es muy gigantesca, igual que todos nosotros, porque todos calificamos para la NASA, todos, ninguno no calificamos, todos. O si no, el Elohim esta manada no nos hubiera dicho: todos van para la NASA, porque todos calificamos para la NASA, porque no somos los mejores. Entonces, en el grado de arrepentimiento que digan, cuando los jueces pidan y Dios, el Padre Lucifer y el gran Elohim Miguel tengan que presentarlos ante los jueces acepten el canje de los seres que representan la NASA con la esfera Geagnus. Ahí está, les leo aquí. Mire lo que él dice, esto lo dijo un científico, y dice así: cuidado con las lunas nueva y la luna llena. ¿Cuándo fue la luna llena? Ayer fue luna llena, hoy fue cambio de luna, hoy es el día más peligroso, hoy era el día más peligroso de aquí en adelante, pero hoy marcaba ese día peligroso para la esfera Geagnus. Mire lo que él dice. Berkland dice, en esta entrevista exclusiva, el geólogo dice que 20 de los últimos 25 megaterremotos se han producido en las fechas de luna nueva y llena, o sea, en las lunas nuevas y en las lunas llenas. Por eso en 1988, ¿cómo se llamó esa fecha, maestra Esther y maestro Lufra Zafir? Que fue el heliocrón de peligro, el mayo de las ¿qué? El mayo de las dos lunas. Porque siempre en cuando están las lunas, sea la llena o la nueva, es que sucede el sismo. Y mire lo que él dice. Dice, Wilkin dice que está particularmente preocupado por la falla de San Andrés y de Cascadia a lo largo de la costa de Oregón. San Andrés está más abajo y la Cascadia está más arriba, pero la falla de Cascadia es más peligrosa hasta cierto grado porque está más lejos de la costa. Si la falla de Cascadia se rompe, genera un mega tsunami de 1 kilómetro de altura. El tsunami llega hasta Colombia. Ni Colombia se escaparía de un sismo de esa magnitud. Un mega tsunami llegaría desde ese lugar, que es casi lo mismo que sucedería con el Hierro y la Cumbre Vieja en España, que generaría otro mega tsunami de 1 kilómetro, que es algo gigantesco. 800 kilómetros por hora viajan los tsunamis, no queda nada, pues. Dice, a pesar de que hace poco escribió un artículo importante sobre la vulnerabilidad de la zona de la subducción de Cascadia, dice, y miren la profecía, el 31 de enero de 1906, un enorme terremoto de magnitud 8.8 golpeó Ecuador en 1906, y que fue seguido por un terremoto de magnitud 7.1 en Japón el 17 de marzo. Si miran en la secuencia, primero fue Ecuador, después fue Japón. Ahorita fue al contrario, primero fue Japón y ahorita fue Ecuador. La mayoría de los estadounidenses ya han escuchado sobre el gran sismo de San Francisco de 1906. ¿Sabe qué día sucedió? 18 de abril de 1906. Pero la mayoría de la gente no entiende que se produjo en el contexto de estos otros terremotos importantes. ¿Sí están entendiendo? Que 1906 da 16 y que ahorita estamos en el 2016. Pero lo que deben de entender es que el patrón es que primero tiembla en Ecuador, en Japón, y después tiembla en California, y de ahí tiembla en Bucaramanga y Cali, o Cali-Bucaramanga, o Bucaramanga-Cali, porque la falla está conectada. Y siguen diciendo, ¿podríamos estar presenciando un patrón similar en la actualidad? ¿Qué dicen sus mercedes? Pues sí, es igualito a lo que sucedió hace 110 heliocrones. Ese es el peligro, que estos días nosotros debemos de estar alertas para que eso no suceda. No voy a explicar más, habiendo mucho por explicar por el horario y porque es hora de reposar.